En el podcast de Ritmo NFL esta semana, San Francisco no solamente destruye a Filadelfia a domicilio, pero también le manda un mensaje al resto de la NFL. Dallas gana el jueves, pero solamente la afición queda totalmente satisfecha. Houston-Pittsburgh con una derrota totalmente dolorosa. Justo cuando piensas que en Inglaterra toca fondo, te dejan saber que te equivocas. Green Bay, Rams, Indianapolis comienzan a embalarse. Y Jacksonville sufre una baja, pero ¿cuán seria es? ¿Y cuándo vemos de vuelta a Trevor Lawrence? Comenzamos, como siempre, nuestro podcast con el comentario del partido del jueves por la noche. Seattle cae ante Dallas 41-35. De esta manera, Seattle cae a 6-6. Dallas asciende a 9-3. Seattle carece de la quilla. En este caso es Kenneth Walker, pero en realidad es el modelo de equipo que quiere John Schneider y también quiere Carroll. Pete Carroll. Quieren ese tipo de corredor fornido al estilo de Marshawn Lynch. Si pudieran clonarlo, lo hubieran hecho ya hace rato. Ese es el tipo de corredor que quieren. No quieren dos corredores, no quieren comité de corredores. Quieren ese corredor fornido 20, 25, 30 acarreos si hace falta, que aún así con su contextura física pueda aguantar ese castigo. No hay muchos en la liga. Está Derrick Henry, por supuesto, lo hizo Marshawn Lynch, pero no hay muchos. No sobran. Es difícil hallarlos. Kenneth Walker era lo que ellos pensaban que iba a ser él y él está fuera, por supuesto, con lesión. Así que Seahawks hizo un par de ajustes muy interesantes en este encuentro. Número uno, para neutralizar la presión que genera el frente defensivo de Dallas, Geno Smith tuvo el segundo promedio más bajo de tiempo antes de lanzar en esta semana 13 que en toda otra semana de esta temporada. O sea, el segundo más bajo y más corto esta semana y el segundo bajo en todo partido que ha jugado este año. Normalmente, para que tengan una idea, Geno sostiene el ovoide por casi 2.9 segundos, o sea, casi 3 segundos. 26º en la tabla de los promedios de más tiempo sujetando el ovoide. Contra Dallas, 2.5. ¡Ah! Inmediatamente se deshacía del ovoide. Ese es el primer ajuste. El segundo, y este estuvo interesantísimo, para evitar las intercepciones de Daron Bland, que hemos visto 5 días de vuelta hasta la anotación, y él le tocó marcar en este partido a nada menos que a DK Metcalf. Lo que hizo Seattle es DK, ruta de clavo, ruta de clavo, ruta de clavo. O sea, línea recta, acelera, no quiebres, en ningún momento vayas paralelo a la línea de yarda, siempre hacia los postes, que es exactamente lo que peor hace Bland, y de hecho lució muy mal en este partido. Parecía que era otra persona y era por diseño de Seattle. Excelente movimiento táctico. Por su parte, por Dallas, bueno, esa bolsa de protección de la línea ofensiva de Dallas es absolutamente tremenda. A veces eso se usa en contra de Dak Prescott. ¡Ay, no es tan bueno Dak Prescott porque tiene una gran línea! ¡Ay, cualquier otro quarterback detrás de esa línea le iría mucho mejor! Y el hecho es que sí, pero eso para mí no le quita méritos a Dak Prescott. Algo que Dak sorprendentemente no hizo muy bien en este partido del jueves es el lanzar pases en plena carrera. Normalmente, lo que llaman en Estados Unidos, en la NFL, el off-platform, cuando no tienes los pies firmes y plantados en una plataforma, ese tipo de pase no todo quarterback lo puede completar. Prescott generalmente lo ha completado, le fue muy mal el jueves, con excepción de ese pase de touchdown a CeeDee Lamb en la esquina derecha de la zona de anotación. Micah Parsons es una fuerza absolutamente imparable. Destrozó la jugada final de Seattle. No tuvo capturas, pero tuvo 3 golpes de quarterback, un apure, y fue una faceta enorme en este partido, aún sin estadísticas. Y en cuanto a Dak Prescott, este es el índice de presión de los rivales que él ha vencido en las últimas 4 semanas, en estos 4 casos, todos triunfos para el equipo de Dallas. La presión al quarterback de los New York Giants es la cuarta más baja en la liga. La presión al quarterback de Carolina es la más baja en la liga. La presión al quarterback de Washington es la séptima más baja en la liga. Y la presión al quarterback del equipo de Seattle fue la mejor, duodécima de 32 equipos. De nuevo, yo mencionaba que estos son los partidos que él tenía que utilizar para verdaderamente entrar en un ritmo de mecánica de tiro depurada para cuando después le llegase presión en partidos subsiguientes, él ya tuviera esto totalmente como parte de su ADN. Está la prueba por verse. Así que vamos a ver los próximos partidos. Se enfrenta contra Filadelfia, 14ª mejor presión defensiva. contra presión al quarterback contrario. En la semana siguiente, en Buffalo, contra la décima mejor. En la semana 16, contra Miami, contra la octava mejor. La semana siguiente, Detroit, la novena mejor. Y por último, de vuelta con Washington, que sigue siendo la séptima peor. Así que en cuatro de los próximos cinco partidos están entre equipos entre la parte alta de la tabla en cuanto a presión al mariscal contrario. Y en tres de ellos, Buffalo, Miami y Detroit, se enfrenta a tres de las 10 mejores en la liga en ese rubro. Y ahí nos vamos a enterar exactamente el progreso o no que ha hecho Dak Prescott en esta temporada. Arizona no había ganado en Pittsburgh desde el 5 de octubre de 1969. Para que tengan una idea, lo inusual es este partido que ganó Arizona 24-10. En los 30 partidos desde el comienzo de la temporada 2021, la defensiva de Arizona permitió a rivales por lo menos 16 puntos. Pittsburgh anotó 10. Un golpe durísimo para Pittsburgh. Les recuerdo que profundizo en temas de Pittsburgh en el podcast Inmaculado que pueden hallar en las plataformas digitales de Steelers. En este partido hubo de todo, incluyendo dos suspensiones de juego por relámpagos y una tormenta que añadió literalmente más de una hora a la longitud de este partido. Pero basta decir que aún sin eso, Pittsburgh cometió toda una colección de errores no forzados. Era algo increíble. La defensiva de Pittsburgh se ve exhausta. En la serie de la ofensiva de Arizona que el cierra la primera mitad, donde en 15 jugadas avanzaron 109 yardas, 109 porque añadieron un castigo de 10 yardas. Se arrancaron en la 1. 15 jugadas, 109 yardas, 4 minutos y medio. Los Cardenales convirtieron sus 5 terceras oportunidades. Las distancias, 3 y 3, 3 y 6, 3 y 6, 3 y 5, 3 y 5. O sea, 4 a 5, 3 y largo. Hasta Chris Boswell erró en un intento de campo de 45 yardas. O sea, ese fue el tipo de partido que tuvo Pittsburgh. Por su parte, Arizona, es increíble, llevan 13 semanas de juego de forma consecutiva y por fin, esta semana que viene, la 14, tiene una fecha libre. Han sufrido lesiones y recién recuperaron a Kyler Murray, pero esta vez algo sucedió. Me enteré que el coordinador ofensivo Drew Petzing retó a Murray a que en vez de salir por los bordes de la bolsa de protección, optase por dar un paso al frente en la bolsa y comprar tiempo de esa manera. Petzing también calcó el plan ofensivo de Kevin Stefanski de Browns cuando ellos triunfaron en casa contra Pittsburgh, que es el quarterback neutraliza la presión de Pittsburgh si se deshace el ovoide rápidamente. En la temporada, Murray está 17º con 2.8 segundos de promedio en mano. En este partido contra Pittsburgh y en la semana 13 fue el quarterback mejor en ese sentido, 2.4. O sea que ya le han leído un poquito a Pittsburgh la manera que ellos pueden neutralizar el ataque de TJ Watt, Alex Highsmith y compañía. Así que es algo increíble. Trubisky tiene que reemplazar ahora a Kenny Pickett, que agravó una lesión de tobillo derecho que él ya tenía. Pero para que tengan una idea, en los últimos 347 retrocesos, Pickett ha entregado el balón 3 veces. En los últimos 36 retrocesos de Trubisky, ha entregado el balón 3 veces. O sea que es 10 veces más propenso a entregar balones Mitch Trubisky que Kenny Pickett. Y ese es el desafío para el equipo de Pittsburgh. Los Ángeles Chargers se enfrentó a New England Patriots. De nuevo, no se ven frecuentemente las caras y no le gusta mucho al equipo de California viajar a Nueva Inglaterra en lo que es el tardío otoño o principio de invierno. Está esa famosa canción de los Mamas and the Papas que se llama California Dreaming, soñando con California. Y es de alguien que está en el este de Estados Unidos y el cielo está gris y hace frío y está húmedo y cae la lluvia y se han caído las hojas de los árboles y el otoño a mí no me gusta y anochece temprano. Bueno, parece que es el canto de este equipo de Chargers en este partido. Para que tengan una idea, unida la derrota de Nueva Inglaterra 6-0 ante Chargers con el triunfo de Arizona, le concede al equipo de Bill Belichick la segunda selección global del próximo draft. Y Nueva Inglaterra sufre sin puntos su quinta derrota consecutiva. Así que justo cuando piensas que Patriots toca fondo, te demuestran que ese no es el caso. Se convierte en el primer equipo desde la prácticamente época prehistórica de la NFL en 1938, casi 100 años, en perder 3 partidos al hilo, en el cual ellos limitaron al rival a 10 puntos o menos en cada uno de ellos. La ofensiva de New England no mejoró con Bailey Zappi, en realidad, en parte por el terror que desató Khalil Mack. Dos capturas, un balón suelto forzado, cinco tackles, ¿qué no hizo él? Zappi muestra un nivel de confianza un poquito más alto que el de Mac Jones, que no puede estar más bajo. Así que probablemente podría titularizar el jueves en Pittsburgh. Veremos. La defensiva fue tremenda. Recuerden, este equipo está sin Matthew Judon ni tampoco Christian González. En los últimos tres partidos, que fueron derrotas ante Indiana, Indianapolis, Gigantes y ahora Chargers, han permitido solamente dos touchdowns a las ofensivas contrarias. Eso es muy bueno. Chargers entró este partido promediando 25 puntos por partido, octavo mejor promedio en la liga, y terminaron con 6. Pats han permitido solamente un touchdown ofensivo a los rivales en los últimos 11 cuartos. El problema es la ofensiva. No han anotado un solo punto en un partido por segunda ocasión esta temporada. Este equipo promedia 12.3 puntos por partido y podría establecer una nueva marca negativa de franquicia, ya que en el año 1990 Nueva Inglaterra promedió 11.3 puntos por partido. El problema de Zappi fue muy sencillo. Por ejemplo, en el último cuarto, tercero y tres, estaban en la yarda 25 de los Chargers, dos capturas consecutivas, y de esa manera ni siquiera pudieron intentar un gol de campo asequible. Ramondre Stevenson sufrió una lesión de tobillo en el primer cuarto, soltando el balón en la yarda 31 de los Chargers, así que eso fue algo muy, muy difícil para este equipo. Por su parte, el equipo de Los Ángeles, eliminen esos dos toques de campos y el cierre del partido. Y la máxima proyección de esta ofensiva fue la yarda 38 de New England. Les digo, la defensiva de New Inglaterra es muy buena. Pero hombre, yo sé que había lluvia, pero hombre. Justin Herbert sufrió otro partido bajo la lluvia, en el cual sus receptores dejaron caer pases y eso tampoco ayuda a un equipo con muy poco margen de error. Detroit visita Nueva Orleans esta vez, de domo a domo, le ganan 33-28. Detroit asciende a marca de 9-3. El equipo de Nueva Orleans pasa ahora a tener marca de 5-7. Tras tener marca, dicho sea de paso, de 5-4, Nueva Orleans acaba de perder sus últimos 3. Y cada vez le cuesta más trabajo a Derek Carr entrar en ritmo. John Gruden lo lograba entre regaños, gritos y el diseño de sus jugadas. El primer pase del partido, ya perdiendo 7-0 de parte de Carr, fue interceptado después de haberle pegado en las manos a Juwan Johnson. Lions capitalizó 3 jugadas después y ya con 10 minutos y medio por jugar en el primer cuarto, New Orleans perdía 14-0. Antes que Bruce Irwin lo conmocionara con un rudo golpe en el último cuarto, el público en el domo abucheaba a Derek Carr. Es su segunda conmoción seria y su hombro también sigue sin sanar del todo. El cubanito Chris Olave de los Saints retornó de su conmoción y superó las 100 yardas recibidas por segundo partido consecutivo. Nueva Orleans reaccionó en el tercer cuarto, pero al James Wilson reemplazar a Carr con un segundo y 6 desde la yarda 40 de Detroit, perdiendo por 7, o sea, la oportunidad de meter un touchdown del empate, no pudo completar ninguno de sus próximos 3 pases. Y en los últimos 2, Detroit cargó, pero James no pudo completarlos. Por su parte, Detroit gana otro partido, está en tercer lugar en la NFC, pero no puede estar muy satisfecho. El ala cerrada novato Sam Laporta tuvo 9 recepciones y 140 yardas, es el sexto tight end novato en marcar 140 yardas recibidas junto a una recepción de touchdown en la NFL y el primero novato en lograrlo desde 1995. Se encamina a establecer marcas de recepciones por un Tyren novato, 91, terminar tercero en cuanto a yardas acumuladas por un Tyren novato, 962, y está empatado tercero ya con 9 pases de touchdowns por un ala cerrada novato. Recuerden, este chico en la escuela preparatoria fue considerado el prospecto número 1170 y entre alas cerradas el prospecto número 55, o sea que ha tenido un desarrollo tardío y se beneficia el equipo de Detroit. La defensiva de Lions preocupa y pistonea desde que Baltimore les marcó 38 puntos. Su defensiva terrestre requiere tanto personal para asegurar que no haya avance terrestre que cualquier feinta y pase es devastadora porque hay menos personal para marcar los pases. Elimina el triunfo ante Las Vegas y esta defensiva permite un promedio de 32 puntos y 370 yardas. Ese es el problema del equipo de Dan Campbell. Miami, a domicilio, vence a Washington 45-15. Miami también tiene marca de 1-3. Washington cae a marca de 4-9. Recuerden que Ron Rivera despidió a su amigo Jack Del Río, que era el coordinador defensivo, bajo presión, las expectativas de una afición y probablemente el propietario. Así que el 27 de noviembre promovió a su entrenador asistente de secundaria, un joven llamado Cristian García de Miami, a reemplazar a su superior inmediato, Brent Wiesenmeyer, que fue despedido junto a Del Río por Washington. García fue apoyador en la Universidad de la Florida y en ese momento fue compañero de equipo de Luke Del Río, que además es el entrenador asistente de quarterbacks en Washington, y da la casualidad que es el hijo del corredor defensivo Jack Del Río. O sea, un tantito de nepotismo. Aunque Ron Rivera seleccionó las jugadas de su defensiva contra Miami, García, a los 29 años de edad, fue quien preparó el orden de jugadas y el esquema ofensivo a seguir. En las primeras seis series, Miami anotó 4 touchdowns y un gol de campo. Y sencillamente, temprano, selló el partido. Miami termina el domingo en la cima de la AFC. Por segunda semana, se selecciona un baluarte defensivo, esta vez la semana pasada Jalen Phillips, ahora Jerome Baker, y lo sustituye a Baker Duke Riley. Estos 45 puntos no impresionan tanto como los 34 ante la defensiva del equipo de los Jets. Les restan partidos contra Tennessee, en casa, contra los Jets, en casa, contra Dallas, en casa, en Baltimore, y contra Buffalo, en casa. Al menos juegan en casa, ¿no? El porcentaje ganador acumulativo de sus rivales es del 30.6%. Es el más bajo en la AFC, el tercero más bajo en la NFL. Así que cuesta abajo en este momento para el equipo de Miami. Lo de Tyreek Hill hay que disfrutarlo porque estamos viendo una temporada verdaderamente memorable. 1.481 yardas recibidas tras 12 partidos, la máxima en la era del Super Bowl y quinta en todos los tiempos. 16 partidos con 150 yardas o más recibidas, igualando a Jerry Rice. Solamente Lance Bambi Allworth tuvo 17 para superarlo. Y es uno de 5 receptores en la historia, con 5 partidos donde ha acumulado en cada uno de ellos 150 yardas o más. Indianapolis viaja a Tennessee y ese partido termina cerrado, reñido, en tiempo extra, 31-28. Este partido fue salvaje, lleno de jugadas muy emocionantes y con 4 cambios de delantera. Pero Indianapolis es un enorme triunfo con Jonathan Taylor operado del pulgar fuera de acción. Pensaban que Zach Moss, habiendo acumulado 165 yardas contra la defensiva de Tennessee en el primer partido entre ambos, bueno, le vería bien, ¿no? Pero esta vez Tennessee se preparó y limitaron a Moss a 51 yardas en 19 acarreos, poco más de 2 yardas por acarreo. Un desastre. Así que normalmente, cuando la ofensiva de acarreos de Indianapolis no está al 100%, eso implica problemas para el quarterback Gardner Minshew. Pero les repetí que este partido es un choque lleno de sobresaltos. ¿Qué tal 2 balones sueltos por parte de cada equipo? Will Levis tuvo 3, pero recuperó 2 de ellos. 2 despejes de Tennessee bloqueados, uno de ellos devuelto hasta la anotación. Así que también falló un punto extra que le hubiese dado ventaja mínima, con 5.25 por jugar en el último cuarto. Y Alec Pierce alcanzó las 10 yardas recibidas con solamente 3 pases. Uno fue de 55 yardas en la prórroga, que cambió la ubicación de la línea de golpeo desde la propia yarda 41 a la yarda 4 de Tennessee y finalmente permitió su triunfo en prórroga. El calendario restante de Colts en Cincinnati, contra Pittsburgh, en Atlanta, contra Las Vegas, contra Houston. Por parte de Tennessee, perdieron un partido que dominaban en tiempo de posesión, en acarreos y en tiempo en el cual tenían la ventaja. Sufrieron lesiones también. El tackle defensivo Jeffrey Simmons, el ala cerrada Josh Wild y sobre todo el despejador Ryan Stonehouse. Y también, hasta cierto punto, Derrick Henry, que tuvo que entrar en protocolos de conmoción. Así que perdieron por primera vez en casa en el Nissan Stadium. En la zona roja, Indianapolis llegó a las últimas 10 yardas 4 veces y ninguna de ellas anotaron touchdown. Pero para todos los efectos, 8 derrotas implica que Tennessee y su temporada ha terminado. Denver viaja a Houston a enfrentar a Texans. Este fue otro partido tremendamente interesante. El equipo de Houston ganó 22-17. Puso fin a la racha de 5 triunfos consecutivos. Este equipo de Denver, que ahora tiene marca 6-6, mientras Houston eleva su marca a 7-5. Houston sigue jugando como un equipo con más renombre, talento y veteranía. Se lesiona Tank Dell. Vamos a enfatizar a Nico Collins. 12 blancos, 9 recepciones, 191 yardas y un touchdown. 191 yardas, dicho sea de paso, más que el ataque aéreo completo del equipo de Denver. Así que Collins y el ala cerrada, Brevin Jordan, promediaron 20 puntos por recepción, que quiere decir que la línea ofensiva dio tiempo y que CJ Stroud lo aprovechó. La defensiva de Texas no solamente limitó en los acarreos a Denver, también hostigó a Russell Wilson, quien completó solamente 15 de 26 pases, 3 capturas, 3 intercepciones. Will Anderson tuvo 2 capturas, recuerden, tercero global fichado el año pasado en la primera vuelta. Darius Stingley, 2 intercepciones. Ha tenido al menos una intercepción en cada uno de los últimos 3 partidos. La baja de Tank Dell pesa, porque había desarrollado muy buena química con CJ Stroud. De hecho, proyectaba 3.540 yardas por vía del pase. Y ya Stroud está tercero en la lista de más yardas tras los primeros 12 partidos, superando a un tal Justin Herbert. Solamente Patrick Mahomes y Andrew Luck lo superan. Atlanta se enfrenta a los Jets y un partido también de baja anotación y mal clima. Les gana 13 por 8. Atlanta termina con marca de 6 y 6. Nueva York tiene ahora marca de 4 y 8. Nueva York con 5 derrotas al hilo. Y esta es la octava derrota que desinfla el globo del retorno de Aaron Rodgers. ¿Para qué regresar ahora si este equipo no va absolutamente a ningún lado? Así que ni Tim Boyle ni Trevor Siemian dieron pie con bola, aun si el marcador no eliminaba la opción de acarreos. Antes de la semana 13, el receptor Garrett Wilson lo colocaban como el cuarto receptor más abierto en la NFL, entre receptores y alas cerradas. Pero los quarterbacks de los Jets ni comen ni dejan comer. Así que ni lo ven ni le pasan el balón. Y por eso está sufriendo muchísimo Garrett Wilson. Pudieron contratar a Joe Flacco. Recuerden que estuvo con ellos el año pasado, pero lo hizo Cleveland antes. Y me pregunto si es que al despedirse Flacco los Jets hubo sentimientos encontrados de un bando u otro. Y eso tuvo mucho que ver con la decisión en este caso de no contratarlo. Perdón, el equipo de Cleveland, el que se lleve a Joe Flacco. De hecho, jugó bien Flacco en ese primer partido con Cleveland. La posición de quarterback es la más importante en un equipo de la NFL. Y Jets pensaba al comienzo de temporada que, bueno, tenemos a Aaron Rodgers. Imagínate, un reserva de lujo como Zach Wilson. Tenemos las mejores duplas de titular reserva en la NFL. Bueno, ya sabemos en dónde termina esa historia. Atlanta se despide de MetLife como el líder de la NFC Sur. Su ofensiva preocupa, con 194 yardas. Es el segundo total más bajo en un partido esta temporada para Atlanta. Pero la defensiva jugó muy bien y Jesse Bates consiguió su quinta intercepción, uno de 3 cortes de balón. Atlanta ahora tiene 65% de probabilidad de entrar a playoffs. Si esta semana puede vencer a Nueva Orleans, la probabilidad aumentará a un 85% y de ahí en adelante va a ser muy difícil desplazarlos. Carolina Panthers viaja a Tampa Bay Buccaneers y pierde por poco, 21-18. Panthers termina con marca de 1-11, mientras que Tampa Bay se eleva a 5-7. Cuando, como sucede con frecuencia, un equipo juega bien después del regicidio, cuando despiden a su coordinador ofensivo, defensivo o al mismo entrenador en jefe, la reacción de los jugadores es jugar a un alto nivel, con gran concentración. Bryce Young completó solamente 15 de 31 intentos de pases, 178 yardas sin pase de touchdown y con una intercepción. Se considera en este momento un medio paso al frente este desarrollo de Young, aún si la interrupción vino en la última serie del partido y verdaderamente fue dolorosa. Carolina ahora como que empieza a volver a la filosofía de la segunda mitad del año pasado bajo Steve Wilks, que ahora está coordinando la defensiva de San Francisco. O sea, es una ofensiva de acarreos. 34 en total, 136 yardas con Chuba Hubbard, con 25 acarreos, 104 yardas y 2 touchdowns, con casi 34 minutos de posesión. De hecho, llegaron a tener ventaja en el tercer cuarto, pero no perduró. Solamente consumió 10 segundos de juego. Tampa Bay, de esta manera, ve a un enemigo eliminarse formalmente los playoffs. Así que va a ser bien interesante ver qué pasa de ahora en adelante, cuánto utilizan Aaron Rodgers o no. Mike Evans atrapó un pase de touchdown 75 yardas que le dio la ventaja a Buccaneers definitiva y ayudó a que Mike acumulase 1,000 yardas en el 2023, su décima campaña consecutiva. Sus 162 yardas recibidas fueron el 80% de las yardas aéreas acumuladas de su equipo. O sea, fue el 80% del juego aéreo de su equipo. Tampa Bay no pudo acordar una extensión con Evans antes del comienzo del 2023, así que es un pilar de la franquicia y la comunidad que podría estar en juego. ¿Quién lo relevará? Quizás tuvo una actuación memorable. Antoine Winfield. Cuando digo reemplazar a Mike Evans es porque lo hace desde una posición de liderazgo. Antoine Winfield tuvo una captura. Tuvo tres. Lleva tres este año. Una intercepción. Y también está activando el turf del estadio donde va a jugar. Tres pases desviados y encabezó a Tampa Bay en este partido, ese triunfo contra el equipo de Carolina, con 8 tackles, perdón, con 15 tackles a su haber. Cleveland Browns se quedó en la costa del oeste entre partidos para enfrentar a Los Ángeles Rams. Perdieron 36-19. Caen a marca de 7-5, asciende a marca de 6-6 el equipo de Los Ángeles. Por parte de Cleveland, Joe Flacco guió una serie de 13 jugadas, 75 yardas, casi 7 minutos, que culminó en un pase de touchdown a Harrison Bryant. De haber convertido el punto extra a Dustin Hopkins, quizás hubiese este partido estado empatado a 20 en Los Ángeles ante Rams con 9 minutos por jugar en el último cuarto. En la próxima posesión de Cleveland, con marcador 20-19, Flacco lanza una intercepción al profundo John Johnson, que él devuelve 42 yardas hasta la 24 de Bears. Después de 3 triunfos al hilo, se funden en derrotas y sufren 2 derrotas. Flacco será su quarterback a casi 39 años de edad. Rams expuso la debilidad de la defensiva de Jim Schwartz, que también reveló el equipo de Baltimore. Los cambios de dirección, el desplazamiento lateral de la ofensiva, desorienta a esta defensiva. Está diseñada como una defensiva vertical. Clávate por el hueco, directamente arriba. No des vuelta, no trates de amortiguar. No. Rutas de clavo. Así que está diseñada de esa manera. Cleveland, por supuesto, no jugó. Tampoco lo hizo Denzel Ward. Y, por supuesto, también jugaron con Myles Garrett a medias. Y eso siempre hay que tenerlo en mente. Por parte de Los Ángeles, Puka Nacua. Enviaron 7 pases, atrapó por 4 y terminó con 105 yardas. Superó, de hecho, ya las 1,000 yardas. Han ganado 3 en línea. Y el trabajo de preparar una defensiva con muchas piezas y piezas nuevas empiezan a rendir fruto. Byron Young, por ejemplo. Kobe Touré, por ejemplo. Ese tipo de jugador. La ofensiva se transforma en un sistema más de acarreos que de bloqueos de poder. Y esto es un poquito importante para Sean McVay. Así que el equipo tiene más repercusión en nuestra plataforma que lo que ellos pueden hallar en otras alternativas. ¿Y qué tal Kyren Williamson? Bueno, en cuanto a acarreos, 21 acarreos, 88 yardas. Casi más de 4 yardas por acarreo y además un touchdown. Así que en cuanto a pases, 3 de 5 enviados con 24 yardas. Así que sumó 112 yardas y fue un verdadero gallardo héroe de su equipo y de la comunidad. Baltimore, en la semana 14, después, creo que ni Uruguay, ni investigar lo que se logra a nivel de marca. Así que es algo muy, muy importante para él y para su equipo. Este chico puede ser la diferencia entre un Rams que llega a playoffs y si de él no estar disponible, uno que no va a llegar a las eliminatorias. En el gran partido esperado de la semana, el domingo por la noche, San Francisco enfrentó al equipo de Filadelfia. ¡Ay, madre! 42-19. San Francisco apabulla al equipo de Filadelfia, tiene marca de 9-3 y cae Filadelfia al 10-2. En caso de terminar empatados, el que terminara en número 1 entre ambos sería este equipo de San Francisco por haberle ganado a Filadelfia. Y recuerda que estos equipos se enfrentaron en las finales del campeonato de la NFC. Se lesionó Brock Purdy y ganó fácilmente el equipo visitante en ese momento. Dos elementos que quiero señalar de parte de San Francisco que creo que impuso y le permitió vengarse de esta derrota en el Super Bowl 57. Primero, Brock Purdy. Contra la presión, 3 de 8 acarreos, 61 yardas, un pase de touchdown, sin touchdown. O sea que era quizás una posibilidad para él hacer ese tipo de cosas. La carga. Cuando lo cargaron contra él, completó los 10 pasos que intentó. 213 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Si me preguntan sobre sus laureles como oro valioso, este es uno. Este es un punto de evidencia. Lo que hizo fue extraordinario y hay que reconocérselo sí o sí. Gústete como juega o no. con la opinión que tengas o no, da igual. De hecho, fue la parte más eficiente de su aporte. La calma que proyectó Purdy dentro del pelotón potenció a este equipo. Recuerden, tienen a Purdy, a Deebo Samuel, a Trent Williams, juntos en un mismo partido. Y desde que lo hacen, San Francisco no permite que anoten más de 22 yardas. Así que le preguntamos a ustedes por las redes sociales, ¿quién tiene mejor equipo? ¿Quién tiene mejor reparto? Porque lo que acaba de lograr Purdy, lo logró previamente Tom Brady y también Aaron Rodgers, que es tener al menos 3 pases de touchdown y un rating de 140 en la zona neutral, cosa que a los 3 no resolvía el problema. Así que, y esa va a ser una discusión aparte, el tema de Brock Purdy, si es MVP o no. El otro elemento que introdujo en este partido, inteligentemente este equipo de Green Bay, fue su juego físico. Deebo Samuel, el equipo de San Francisco. Deebo Samuel, Brandon Ayuk, Trent Williams, la defensiva entera de San Francisco. En los últimos 3 series, 11 jugadas, 20 yardas permitidas. Este equipo defensivamente es muy, muy, muy bueno. Se notó la ausencia de Nakobe Dean, también la de Zach Cunningham. Por algo, contratan a Shaquille Leonard esta semana, que no podía ser solución confiable por sus lesiones, pero es veterano y después de un tiempito. Nicholas Morrow, el apoyador, tuvo un par delicias y deslices muy costosos, y Bradley Roby también es un blanco que buscaron en todo momento los de San Francisco. Es la peor defensiva en tercer downs en la NBA este año. Es la cuarta peor, marcando anotaciones en la zona roja. Solamente Chicago, Detroit y Carolina son peores en este rubro que el equipo de Filadelfia. En la parte ya defensiva, en el tercer down, y cometieron un error en un pase a la zona roja. Purdy es el tercer quarterback que puede desplegar 300 yardas aéreas, 4 yardas de touchdown y la defensiva de Eagles al mismo tiempo. No será fácil, pero ese es el cometido de este grupo. Pasemos al choque del domingo por la noche entre Kansas City Chiefs y Green Bay Packers. Ahí se lo ganó Green Bay gallardamente 24-19. Green Bay asciende a 6-6, cae a 9-9 a 8-4 el equipo de Kansas City. Los Packers han ganado 4 de sus últimos 5. Y en las últimas 3 semanas este equipo está con el sexto mejor ejemplo en todo el draft y el séptimo en la NFC. Jordan Love se asemeja ahora al Jordan Love del principio de la temporada. Se asienta frente a una línea ofensiva porosa que permitió la quinta etapa más baja de presumir a su quarterback y también a la NFL, y la séptima tasa más baja de cargas. Y se pensó que podía confundirlo con una jugada de muy poca presión al frente, y creo que tuvo cobertura en zona con personal completo. Adiós. Y se equivocan cuando cargaron. Les dije que les iba a ir mal contra su rival de turno, el equipo de Minnesota. 12 jugadas y es 16 intentos en el área de campo. Ejecutan en la zona roja y también en las últimas 10 yardas. Ganan el tiempo de posesión. Limitan a Patrick Mahomes a 7 posesiones en débiles. Y en la cuarta fue que anotó los 19 puntos en el último cuarto. Dicha la carga condicional. Matt LaFleur tiene marca 16-0 en diciembre. Su selección de jugadas estaba verdaderamente inspirada, sin duda, para mí, no solamente inspirado por las ganas que tenía de ganar ese partido y cortar estas rachas negativas, pero yo creo que también, es decir, le gané a un equipo de Andy Reid con gran, gran plenitud. Hablemos de Kansas City. Cuando menciono que Chiefs extraña a Tyreek Hill, los seguidores de este equipo me recuerdan incesantemente: ¡Ey, momentito! Sin Hill ganaron el campeonato el año pasado. Más allá de la explosividad de Cheetah, yo creo que en realidad lo que extraña es la fuerza de gravedad de Hill. La cantidad de defensas que él atraía. Eso es muy importante más y más en la NFL. Así que ante Green Bay, sin presión alguna, Mahomes completó solo 16 de 25 intentos de pase. Sumó 155 yardas. Ante Green Bay no tuvo presión alguna. Mahomes completó solamente 16 de 25 intentos de pase, sumando 155 yardas y también un touchdown. Lanzó ese pase de touchdown y después tuvo una costosa intercepción. KC tuvo play action en 8 intentos de pases, uno de cada cuarto, para que tengan una idea, cuando normalmente lo usa en arengas y advertencias a nivel de cancha. Fue en uno de estos intentos que Mahomes lanzó su INT en el UC para que desembocara en el gol de campo, de Grupo Bosque, que sentenció el partido. La defensiva sufrió la baja de Nick Bolton, que es el apoyador interior, pero también perdieron al novato. Drew Tranquil se perdió a inicios del encuentro en el primer cuarto. El profundo Brian Cook sufrió una lesión, así que no sabemos si va a regresar o no. Y vemos a Donovan Smith, a Clint Dekena, y por supuesto, CB hubiese estado rezagando. Por segundo partido al hilo, la defensiva de Kansas City permite touchdown las primeras dos series del oponente. Eso es un tema verdaderamente preocupante. Este partido fue empañado por un par de cobros debatibles. Los oficiales se equivocaron, en mi opinión, con el cobro inicial, pero que haya sucedido dos veces en el cierre de un partido es algo que a mí verdaderamente me sorprendió. Por último, el lunes por la noche, Cincinnati viaja a Jacksonville. Era la noche libre para la reventa y para muchos de ustedes que aman el fútbol americano, pero dicen, no, a esa época, a esa hora, ni loco. Pero así fue, y es la parte importante, ¿no? Así que Cincinnati, como mencioné en el medio tiempo con Álvaro, vi jugar a Jake Browning en su debut como titular ante Pittsburgh hace un par de semanas. Cincinnati se transforma poco a poco en un equipo que puede acarrear entre el susodicho corredor principal y también este jovencito Chase Brown, que fue fichado en la quinta vuelta del año 23. Ahora cuenta con un quarterback que va a estar familiarizado con su historial de práctica. Ja'Marr Chase le enviaron 12 pases, atrapó 11 por 149 yardas, 13.5 yardas por acarreo promedio. Así que Ja'Marr Chase, un lindo partido. Tyler Boyd, Tree Higgins también sacaron la cara. La certeza de que Browning sea extraditable, hay que diferir a la decisión que va a tener Zach Taylor, y no necesito tener jugadas impactantes para poder lograr eso de nuestra parte. Jacksonville vio perder a Christian Kirk con un tirón en la ingle, y además están tratando de conseguirse regalitos mutuos, así que están en ese proceso ahorita mismo. Así que también les insto a que pasen por X, lo que llamamos Twitter, sigan la cuenta de Ritmo NFL y se unan al Spaces, que es una sesión una hora antes del primer partido del domingo donde se habla básicamente de fútbol americano. Así que espero que pasen por allá. Me despido por el momento. Será hasta la próxima con otra emisión del podcast de Ritmo NFL. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones. Eso nos ayudará a su mejor difusión. Y corre la voz, porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla, Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL.